serás mi luz, la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra a mi corazón.
Comienza Acá hablamos de Undibel, con Belén Carreras y su equipo.
En mi mundo azul, donde yo canto, donde bailo, donde me iluminas tú, todos mis sueños te los mando y espero tu luz, y no me sueltes de tu mano que no fallaré.
Buenas tardes, bienvenido a un programa más de Acá hablamos de Undibel, dedicado a conocer un poquito más la labor de la Iglesia en pro de la evangelización de nuestros hermanos gitanos, conocer su fe, sus valores, pues ya sabemos que se ama a quien se conoce, y los gitanos pues somos poco conocidos, aunque vivamos puerta con puerta con los no gitanos desde hace ya muchos siglos, en España y en Europa. Y hoy, con un tema especial sobre la mesa, estamos con el mensaje del Papa Francisco a los gitanos eslovacos. Pues aquí estamos, y acá hablamos de Undibel, el Undibel, el Dios de los gitanos. Y buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando ahora mismo desde su casa, medios de transporte. Deseamos que este programa que comienza pues les guste y les sirva para su vida cristiana.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
Sumario.
Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor.
Buenas tardes de nuevo, seguimos en Acá hablamos de Undibel en Radio María. Aquí un servidor, Sergio de la Cal, está expectante para ver qué va a suceder en este sumario. Hoy, ¿qué van a poder escuchar nuestros queridos radio oyentes, Maritere?
Bueno, pues hoy en nuestro espacio de la Iglesia con los gitanos vamos a entrevistar a don Andrés Alcántara León. Es gitano y también no gitano, me dicen. A ver cómo nos explica esto. Católico de la diócesis de Barcelona, que nos va a hablar un poco sobre su vida y su fe. Cómo no, le vamos a preguntar qué le ha parecido el mensaje de su santidad el Papa Francisco a los gitanos eslovacos en ese encuentro que tuvo con ellos hace unas semanas.
Ajá.
A continuación, el cante. Escucharemos hoy una canción de Carmen Linares cantando unos bonitos fandangos a la Virgen de la Bella.
Correcto.
En nuestra sección Hablamos de Undibel, vamos a completar nuestro programa con el tema de nuestro coloquio sobre el mensaje de su santidad el Papa Francisco, que acabamos de decir que recientemente ha estado con el pueblo gitano en Eslovaquia.
Uh-huh.
La pregunta de nuestro coloquio hoy será: ¿mensaje para los gitanos eslovacos o para toda la Iglesia?
Correcto.
Para finalizar, como siempre, no faltará el arte religioso de la mano de nuestro maestro, compañero y amigo don Manuel Reyes, recitando un poema que siempre nos deja ese sentir tan especial de nuestro pueblo gitano.
Pues nada, queridos radioyentes, el programa está cargado de muchas, muchas sorpresas que no os podéis perder.
La Iglesia con los gitanos.
Hoy tenemos en nuestro programa Acá hablamos de Undibel a don Andrés Alcántara León. Es profesor de secundaria de lengua y literatura en el Instituto de Sabadell. Es gitano y no gitano, las dos cosas, y pertenece al camino neocatecumenal. Buenas tardes, don Andrés.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros, que además de ser profesor de secundaria, que no es poco, también está casado, tiene dos hijos, y si no me equivoco, lo primero, ¿puedes explicarnos qué es eso de ser gitano y no gitano a la vez?
Vale. Pues a ver, esto de mi identidad étnica. Es un poco, me ha costado bastante tiempo dilucidar qué es esto de ser gitano y no gitano a la vez. Porque en mi familia nunca se ha hablado de payos o gitanos, ¿no? Nunca, esas palabras nunca han estado en nuestro vocabulario. Y desde nunca, o sea, nunca las hemos oído, ¿no? Mi abuela, mis abuelos, pues decidieron pues esconder esa realidad, que esa realidad étnica, a mis tíos y a mi madre, ¿no? Y quizá escamentados por los sufrimientos o quizá por lo que habían visto, no lo sé, ¿no? Pero aún así mi generación, mis hermanos, yo soy el cuarto de 12 hermanos, soy el de los mayores, vamos. Y mi generación, mis hermanos, siempre hemos sentido pues que había algo, ¿no? Que no lo habían dicho, aunque habíamos crecido con gitanos alrededor, no, y no gitanos, claro, veíamos algo, ¿no? Notábamos que pues que había algo en nuestras raíces que era diferente, ¿no? Y siempre nos ha dolido los comentarios racistas, ¿no? Comentarios antigitanos que oíamos en el colegio, pero no sabíamos muy bien explicar por qué, qué era eso que se nos movía por dentro, ¿no? Cuando escuchábamos todo tipo de comentarios, ¿no? Como podemos escuchar en la calle en cualquier momento. Y conforme crecíamos, ya, entonces sí que fue nuestra abuela la que nos fue hablando de nuestras raíces, ¿no? Y fue creciendo, pues nuestro orgullo. Pero aún así, bueno, he sido yo el que he empezado una tarea, ¿no? Como de recuperación familiar de estas raíces, de nuestras raíces gitanas, ¿no? Aunque siempre, ya os digo que sin negar nuestra identidad no gitana, que es innegable, ¿no? Y visible. Como he dicho, mi madre se crió como no gitana, ¿no? Aun teniendo su sangre gitana. Y durante mucho tiempo yo mismo me he preguntado cuál es mi identidad, ¿no? Porque yo me sentía en medio de dos mundos, ¿no? La gente a veces te habla de porcentajes y uno no sabe muy bien cómo expresar eso, cómo sentirse. Y ninguna respuesta de las que me decían a mi pregunta me satisfacía. Y una vez que entré a colaborar con una asociación gitana, estaban rellenando una especie de formulario y me preguntaron, ¿eres gitano o no gitano? Y fue la primera vez que me vi contra la espada y la pared, ¿no?, para responder, y me quedé bloqueado, no supe qué decir. Entonces, a partir de ese momento, me puse a leer libros, a leer sobre identidad, ¿no?, a hablar con algún psicólogo, con algún antropólogo, busqué mucho, ¿no?, pero nada me dejaba satisfecho, ¿no?, hasta que al final fue mi padre el que con una frase, al final, se cargó todas las teorías y todo, y me dijo, mira, tú eres gitano y eres no gitano, y que nadie te robe ni una cosa ni la otra.
Genial.
Y eso para mí fue una frase que se me ha quedado. Y esa es la identidad con la que me siento más cómodo, ¿no? Sin porcentajes, sin fracciones, sino una cosa y la otra a la vez.
Qué bien, nos ha quedado clarísimo, Andrés. Y muy bonito, además. ¿A la gente le llama la atención que seas profesor teniendo sangre gitana?
Sí. Sí le llama la atención, pero vamos, esto responde a los prejuicios que hay, porque yo conozco a más de un profesor gitano con cultura mucho más gitana que la mía. Uh-huh. y que ha sufrido mucha más discriminación que la que he sufrido yo. Y vamos, que los hay, solo hay que abrir los ojos. Lo que pasa es que, claro, con los prejuicios, la gente no gitana suele fijarse pues en el que llama la atención, ¿no? No se dan cuenta que el que está delante tuyo en la cola de no sé, del supermercado y no hace ruido, pues quizá también es gitano. Lo que pasa es que tú no lo identificas como tal porque lo tienes asociado a cosas negativas, ¿no?
Bueno, y otra cosa muy importante de tu vida, ¿no?, que has compartido antes con nosotros ya, ¿no? ¿Puedes decirle a todos los radioyentes brevemente cómo fue tu llamada al camino neocatecumenal?
Vale. Bueno, Yo soy hijo del camino necatocumenal. Esto significa que, bueno, mis padres, cuando se casaron jóvenes, en su proyecto no estaba tener 12 hijos, ¿no? Y tuvieron los dos primeros y ellos sí que sintieron una llamada a la iglesia muy, muy fuerte, ¿no? Y entraron al camino necatocumenal. Entonces, ellos sintieron la vocación de familia numerosa y fueron, y bueno, nacimos nosotros, ¿no?, de esa fe. Entonces nosotros ya desde jóvenes nacimos en esa cultura, crecimos con esas catequesis, ¿no?, y entramos al camino jóvenes. Lo que pasa es que es difícil ser hijo del camino. Si hay alguno que me oiga, quizá se siente identificado, porque al haber escuchado tantas veces el vocabulario de camino, el vocabulario cristiano, ¿no?, pues uno queda como inmunizado. Entonces, es difícil, ¿no? Eso, un joven que ha nacido y ha crecido en la iglesia, ha crecido en el camino necatocumenal, lo tiene difícil y fácil, ¿no? Lo tiene fácil porque está protegido de alguna manera y está en esa burbuja, ¿no? Pero lo tiene difícil porque es difícil sorprenderle. Entonces, mi llamada fue algo personal, como todas, claro, pero fue a raíz de salir del camino necatocumenal y de verme, pues, enterrado en mi pecado, como tantas veces he oído decir a otra gente, ¿no? Mi llamada fue realmente cuando dejé de ir a la iglesia por costumbre o por obligación, que lo cual me parece sano, ¿no? Hay que hacer las cosas porque uno quiere. Entonces, cuando te encuentras con tu pecado y con tu pequeñez, pues yo tuve la suerte y la, no sé, el privilegio de que Dios me vino a buscar con mi nombre y apellido, porque me llevó a una convivencia, a un cursillo de cristiandad que me cambió la vida, a mí y a mi mujer. En aquel momento era mi novia. Nos cambió la vida en un momento en el que estábamos, pues, para dejarlo, y nos puso de cara a Dios y me recondujo, ¿no? Yo estaba muy, muy alejado del camino, estaba totalmente negado a volver, y me recondujo a través de cursillos, que fue una escuela de fe total para mí. Me recondujo de nuevo a la que es mi casa, a la que considero mi casa, que es el camino.
O sea, que hay que salir del camino a veces para volver a encontrar el camino.
Bueno, yo no me atrevo a decir hay que, porque eso cada uno tiene su historia, pero sí, esa sí fue mi historia, sí.
Sí, sí. Bueno, pues yo voy a dar paso también a que Belén te pregunte algo. Yo te voy a dejar con una última pregunta que ya no es tan personal, ¿vale? Es más así genérica. Hoy toca hacernos algunas reflexiones porque el programa lo hemos marcado así, sí, sobre el mensaje del Papa Francisco a los gitanos en Eslovaquia. ¿Qué te ha llamado más la atención de este mensaje?
Pues la verdad es que no me he fijado más en todo, o sea, el detalle que más me ha llamado la atención es al final una palabra que escribe, que es paliquerab. Paliquerab es una palabra en la lengua romaní, ¿no? Es la lengua en la que yo hablo a mis hijos, por ejemplo, que en esta tarea de recuperación que hice, pues recuperé el romaní para hablar con ellos. Y este detalle me ha hecho reflexionar sobre cómo la iglesia, pues, viene a buscarte, como os he explicado antes, cómo me vino a buscar a mí. El Papa, pues, no tenía ninguna necesidad de pasar por ese barrio, ¿no?, ni de parar con esa gente tan marginada, con estos gitanos. Ese barrio es muy pobre, ¿no? Y Eslovaquia, yo supongo que tendrá palacios, tendrá, pues, un congreso, ¿no? Tendrá su presidente, tendrá gente importante, ¿no?, la que visitar y con la que quizá, no sé, tener reuniones. Y, bueno, me ha recordado mi historia, ¿no?, que cuando me he visto pequeño en mi pecado, ¿no?, y alejado del Señor y de la iglesia, pues ella ha venido a buscarme. Yo me acuerdo en las eucaristías, en las misas, ¿no?, del camino necatocumenal aquí en Barcelona, cuando era pequeño la gente decía: a mí me ha traído el Señor. No es que yo venga, es que el Señor me trae, me escoge y me trae. Y yo no entendía nada. Yo decía, pues, a mí no me ha traído el Señor, a mí me ha traído mi padre de la oreja, ¿no? Yo no entendía nada de lo que decían. Y, pero con la experiencia que tengo hoy, sí veo que el Señor tiene una casa muy grande, que es la iglesia, y que y que me viene a buscar y me pone en una de las habitaciones, ¿no? Más que fijarme en una cosa, me impresiona el hecho de que el Papa haya ido a estar con estos gitanos, que les haya conocido y que les haya abierto los brazos así, y no como algo paternalista, ¿no? Porque esto sería fácil, ¿no? Como hacen los políticos quizá para conseguir votos. No, no, el Papa lo hace con todo el respeto y todo el amor, tal y como recibiría a cualquier otro, ¿no? O visitaría a cualquier otro, no sé, a cualquier otro poderoso.
Bueno, pues Belén, venga, ahora ya te pasamos a ti, ¿no? Venga, pregúntale algo a nuestro amigo
Andrés. Ya voy, que estoy escuchando atentamente la entrevista, Andrés. Y tal, pues en este, muchas gracias por todo lo que estás diciendo. Y en este tono, ¿no?, que decía Maritere, adentrándonos en el mensaje del Papa, que es verdad que todo tiene mucho que decir. Pero una cosa que dice mucho, porque ya viene de antes de los papas que se han acercado a los gitanos, fíjate que dice mucho que nadie se quede al margen de la Iglesia, que todos tenemos un sitio en ella. Entonces, la pregunta, ¿no?, que te hacemos, ¿por qué una persona tú crees que puede sentirse excluida de la Iglesia? ¿Es justo, no sé, por qué? ¿Por la cultura o por qué?
Yo, bueno, excluido de la Iglesia, yo creo que te puedes sentir si solo se me ocurre que sea por el pecado del hombre, ¿no? Tanto el que se siente excluido, quizá por un pecado de soberbia, o no lo sé, cada uno, ¿no? O el pecado del que excluye, ¿no? No sé, si la Iglesia somos este cuerpo, ¿no?, de Cristo, somos humanos, ¿no? No hay que perder de vista de que, a pesar de que tenemos esta llamada de Dios, de que queremos ser cristianos, de que necesitamos este amor, ¿no?, y que nos queremos poner de cara a Él, somos pecadores y cometemos errores, ¿no? El mismo Papa en el mensaje dice, no es fácil ir más allá de los prejuicios, incluso entre los cristianos, ¿no? ¿Quién no ha tenido un juicio con un hermano de comunidad, ¿no? Es normal, somos un cuerpo imperfecto y queremos tender a la santidad, ¿no? Y si Dios quiere algún día, pues llegaremos, pero somos pobres y caemos. Eso es inevitable.
Efectivamente. Quiere decir entonces que depende también de una parte y de otra, ¿no? De ir cambiando esos sentimientos.
Claro.
Y también por tu profesión, Andrés, que decía Maritere, que ya no es poco ser profesor, también por tu misma vida de fe, tienes que saber mucho del valor de la integración de todos, gitanos, no gitanos, y los que nos sentimos, que yo también me siento así, gitano y no gitano y no gitano a la vez. Pues todos tenemos esa necesidad de integrarnos. Es buena, fíjate la pregunta que te hago, a lo mejor te parece un poco extraña, pero ¿es buena la integración de los gitanos en la sociedad? Es que a veces se tiene miedo, ¿no? Muchos gitanos, no sé si la has oído tú, eso de que es que si no integrarse significa perder la identidad, no sé si la has oído eso.
Sí, claro, he oído que es apallarse, ¿no? Bueno.
Eso, también.
Sí.
Mi palabra preferida.
Yo lo que diría desde la educación, digamos, es que entiendo que se tenga miedo a la integración. De hecho, la palabra integración misma, la palabra misma está cayendo en desuso, ¿no? Porque no es un concepto del todo positivo, si lo analizamos un poco. De hecho, algunos gitanos dicen, integrado te veas. Quiero decir, la integración muchas veces, ¿no?, es esa voluntad de la sociedad mayoritaria, ¿no?, que tiene unos valores, ¿no?, y una cultura muy clara, inamovible, digamos, y que engulle a unas minorías, ¿no?, que tienen que cambiar su manera de ser para encajar en esta sociedad mayoritaria, ¿no? Y al final la integración se puede ver como una disolución, ¿no? Entonces eso, entiendo ese punto de vista. Lo puedo entender porque lo he visto. He visto que yo, por ejemplo, en el máster de profesorado, de formación de profesorado, un profesor, bueno, los profesores en general hacían alusión a los alumnos gitanos que nos encontraremos, ¿no?, en nuestra actividad docente, pero lo más curioso era que daban por hecho que en el mismo máster no había ningún gitano.
Fíjate.
Sí. Entonces nos tuve que intervenir varias veces y con todo el dolor de mi corazón, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos cómo duele eso, ¿no? Pues sí, lo entiendo perfectamente, eso de... claro, porque de alguna manera es participar del sistema. Bueno, entiendo esa forma de verlo. Entiendo que no siempre funciona así también, ¿no? Pero que he visto con mis ojos, pues, que a veces sí, ¿no? Prefiero, a mí, ahora hay un término más de moda en educación, que es la inclusión. La inclusión, sí. La inclusión sería algo más como buscar un espacio, ¿no?, en el que todos, aunque tengamos pues culturas diferentes, nos apoyemos en nuestras fortalezas, ¿no?, cada uno las suyas, y podamos colaborar desde nuestro lugar, cada uno desde su identidad, ¿no? Esto de que piensan muchos gitanos, ¿no?, que integrado te veas y todo eso, también hay un factor muy importante que no podemos perder de vista. No quiero ponerme pesado, pero hay que tener en cuenta que en España arrastramos un pasado de más de 200 leyes antigitanas, desde 1499 hasta 1976. Y una de ellas, en 1749, es un intento de exterminio, universal de la raza gitana en España. Se llama La Gran Redada, es un episodio muy interesante y del cual alguien tiene que hacer una película ya, porque es interesantísimo. Entonces, eso está demostrado que deja un pozo en la mentalidad colectiva, ¿no? Como el maltrato en la familia, pues deja huellas hasta la segunda generación o tercera, pues imaginaos tantas leyes antigitanas, ¿no? Tantas penurias, tantas duquelas, ¿no?, como se dice.
Claro, son heridas, muchas cosas.
Son heridas muy profundas que no se curan de un día para otro y que no se pueden olvidar. Entonces,
hay que entenderlo todo. Siguiendo, disculpa, como queremos aprovechar todo lo que sabes, siguiendo con tu profesión, esta pregunta va para ti directísima. ¿Es importante la educación de los hijos? Es que en los gitanos hay que reconocer que a veces es una asignatura pendiente.
Bueno, es que según cómo se ve, según cómo se mire. Yo vengo un poco a discutirlo todo, ¿eh? Ya me perdonarás.
Tú di lo que piensas.
Porque según cómo se mire lo importante de la educación, ¿no? La educación gitana de los niños en el seno de la familia a veces es mucho más rica y sensible de lo que algunos puedan pensar, ¿no?
Sí, pero en este caso,
disculpa, no se refiere a esa.
La educación reglada.
Reglada, sí. Colegio.
Sí, sí. Académica. Bueno, claro. Bueno, pues me remito a lo que te decía antes. En la educación reglada yo he visto en institutos cómo el prejuicio pues ha echado muchas veces a los chavales, ¿no? Los han echado, literalmente. No personas concretas, el sistema, ¿no? Como no encajas en este molde, pues te echa el sistema. Esto es una cosa tan global, ¿no?, y tan difícil de explicar con datos concretos que seguramente necesitaríamos pues bastante más tiempo para discutirlo. No para explicarlo, sino para discutirlo, porque seguramente no tenga solo una visión, ¿no?, obviamente.
Sí, pero Andrés, perdona un momento, que voy a interferir momento, claro. Pero yo creo que Belén era muy sencilla la pregunta. Lo que Belén quería decirte realmente es que los gitanos es una asignatura pendiente, el interés, o sea, los padres, en el apoyo, en el intentar que sus hijos así vayan al colegio. O sea, hay que estar muy encima para que lleven a los niños al colegio.
Bueno, pero es lo que... Sí, entiendo la pregunta. Es lo que decía antes, cuando el colegio de alguna manera desplaza, y también hay que poner el punto de vista en por qué, ¿no? ¿Qué es lo importante para ellos? Quiero decir, para estas familias, ¿qué es lo importante, no? No sea en los colegios, por ejemplo, hablo del mío, pero sé que en el currículum de lo que se estudia en sociales, por ejemplo, el pueblo gitano no es nombrado nunca. O sea, 600 años en España han formado parte de la historia de este país y no es nombrado nunca, no se hace nunca referencia a sus cosas, ¿no? cuando un niño pues siente, se expresa con flamenco, ¿no? Yo tengo chavales que están dando compás todo el día. Pues lo que se hace es cortar de raíz esa expresión. Creo que es una cosa, como digo, más de factores históricos, ¿no? No me parece una cosa que podamos solucionar en 2 años.
Pero, bueno, Andrés, y por sí. Último, ¿la fe ayuda a integrarse con todo?
Sí, por supuesto.
Sí.
Sí.
Es ¿de lo qué que manera?
Es lo que decía el Papa en Eslovaquia, que, bueno, lo que decíamos antes, que cuando uno toma conciencia de su condición, ¿no?, y se da cuenta del amor que ha tenido con uno, que ha tenido Dios con uno mismo, de todo lo que te ha perdonado, de todo lo que me ha perdonado, pues aprendes a reconocer al otro, ¿no? Y aprendes a verlo como un hermano. Entonces ya eso salta muchas barreras y muchos obstáculos.
Bueno, pues el tiempo se nos agota porque seguiríamos escuchándote, porque realmente es muy rico, ¿no? Todas estas preguntas, como has intentado muy bien contestar, pero a veces complejas. Como decías, sí, necesitamos llamarte más y tener muchas más conversaciones.
Pues quiero muchísimas tener... gracias.
Sí, me has dicho muchísimas cosas interesantes sobre pues, el tema de fe y de los gitanos. Y nos quedamos con esta frase tan bonita que has dicho, ¿no? Que la fe ayuda a integrarse porque el perdón nos une.
Claro que sí.
Muchísimas gracias, Andrés.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Andrés. Buenas tardes. Andrés Adiós. Alcántara León, gitano y no gitano, profesor de secundaria del Camino Neocatecumenal de Sabadell.
El cante.
Si te dijera, amor mío, que te mala madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenaza, dice que sangra la luna.
Seguimos en Acá hablamos de un nivel en Radio María y hoy en nuestro espacio El Cante vamos a escuchar a Carmen Linares con unos fandangos dedicados a la Virgen de la Bella. Thank you.
ni mujer como María. No hay un hombre como Dios, ni mujer como María, ni amor como de una madre, ni luz como la del día, y sombra la de un buen padre.
Hablamos de Undibel.
El 14 de septiembre, el Santo Padre, en su viaje a Eslovaquia, visitó una ciudad donde viven 4.500 gitanos, la mayor comunidad del país, en edificios insalubres, sin gas ni agua corriente. Escuchemos el mensaje que dio a estos hermanos gitanos eslovacos. Les agradezco la acogida y sus palabras afectuosas. Jan ha recordado lo que les dijo San Pablo VI. Ustedes, en la Iglesia, no están al margen. Ustedes están en el corazón de la Iglesia. Nadie en la Iglesia debe sentirse fuera de lugar o dejado de lado. No es solo un modo de decir, es el modo de ser de la Iglesia. Porque ser Iglesia es vivir como convocados por Dios. Es sentirse titulares en la vida, formar parte del mismo equipo. Sí, porque Dios nos desea así, cada uno diferente, pero todos reunidos en torno a Él. El Señor nos ve juntos, a todos, y nos ve hijos, tiene mirada de padre, mirada de predilección por cada hijo. Si yo acojo esta mirada sobre mí, aprendo a ver bien a los demás. Descubro que tengo a mi lado otros hijos de Dios y los reconozco como hermanos. Esta es la Iglesia, una familia de hermanos y hermanas, con el mismo Padre, que nos ha dado a Jesús como hermano, para que comprendamos cuánto ama la fraternidad. Y anhela que toda la humanidad llegue a ser una familia universal. Ustedes albergan un gran amor por la familia y miran a la Iglesia a partir de esta experiencia. Sí, la Iglesia es casa, es su casa. Por eso quiera decirles con el corazón, ustedes son bienvenidos. Siéntanse siempre en casa en la Iglesia, y nunca tengan miedo de estar aquí, que ninguno los deje, a ustedes o a cualquier persona fuera de la Iglesia. Jan, me ha saludado con tu esposa Beata. Juntos han antepuesto su sueño de familia a vuestras grandes diferencias de proveniencia, usos y costumbres. Su matrimonio es el que testimonia más que muchas palabras, como lo concreto de la vida. Juntos puede derribar numerosos estereotipos, que de lo contrario parecieran insuperables. No es fácil ir más allá de los prejuicios, incluso entre los cristianos. No es sencillo valorar a los otros. A menudo se los ve como obstáculos o adversarios, y se expresan juicios sin conocer sus rostros y sus historias. Pero escuchemos lo que dice Jesús en el Evangelio. No juzguen. El Evangelio no debe ser endulzado. No debe ser diluido. No juzguen, nos dice Cristo. ¿Cuántas veces, en cambio, no solo hablamos sin tener elementos o de oídas, sino que nos consideramos en lo correcto cuando somos jueces implacables de los demás? indulgentes con nosotros mismos, inflexibles con los otros. ¿Cuántas veces los juicios son, en realidad, prejuicios? ¿Cuántas veces adjetivamos? La belleza de los hijos de Dios, que son nuestros hermanos, se desfigura con palabras. No se puede reducir la realidad del otro a los propios modelos prefabricados. No se puede encasillar a las personas. Ante todo, para conocerlas verdaderamente, es necesario reconocerlas. Reconocer que cada uno lleva en sí la belleza imborrable de Hijo de Dios, en la que se refleja el Creador. Queridos hermanos y hermanas, demasiadas veces ustedes han sido objeto de preconceptos y de juicios despiadados, de estereotipos discriminatorios, de palabras y gestos difamatorios. De esta manera, todos nos hemos vuelto más pobres, pobres de humanidad. Lo que necesitamos es recuperar dignidad y pasar de los prejuicios al diálogo, de las cerrazones a la integración. Pero, ¿cómo hacer? Nicola y René, ustedes nos han ayudado. Su historia de amor nació aquí y maduró gracias a la cercanía y al aliento que recibieron. Se sintieron responsables y aspiraron a un trabajo. Se sintieron amados y crecieron con el deseo de dar algo más a sus hijos. Así, nos dieron un hermoso mensaje. Donde se cuida a la persona, donde hay trabajo pastoral, donde hay paciencia y concreción, llega a los frutos. No llegan inmediatamente, sino con el tiempo, pero llegan. Juicios y prejuicios solo aumentan las distancias. Conflictos y palabras fuertes no ayudan. Marginar a las personas no resuelve nada. Cuando se alimenta la cerrazón, antes o después, estalla la rabia. El camino para una convivencia pacífica es la integración. Es un proceso orgánico, un proceso lento y vital, que se inicia con un conocimiento recíproco, va adelante con paciencia y mira al futuro. ¿Y a quién le pertenece el futuro? Podemos preguntarnos. ¿A quién le pertenece el futuro? A los niños. Ellos son los que nos orientan. Sus grandes sueños no pueden hacerse añicos contra nuestras barreras. Ellos quieren crecer junto a los demás, sin obstáculos, sin exclusiones. Merecen una vida integrada, una vida libre. Ellos son los que motivan decisiones con amplitud de miras, que no buscan el consenso inmediato, sino que velan por el porvenir de todos. Por los hijos deben tomarse decisiones valientes, por su dignidad, por su educación, para que crezcan bien arraigados en sus orígenes y al mismo tiempo para que no vean coartada cualquier otra posibilidad. Agradezco a quienes llevan adelante este trabajo de integración, que además de que comporta no poco esfuerzo, a veces recibe incomprensión e ingratitud, incluso dentro de la Iglesia. Queridos sacerdotes, religiosos y laicos, queridos amigos que dedican su tiempo para ofrecer un desarrollo integral a sus hermanos y hermanas, gracias. Gracias por todo el trabajo con quienes están los márgenes. Pienso también en los refugiados y en los detenidos. A ellos, en particular, y a todo el mundo penitenciario, expreso mi cercanía. Gracias, don Peter, por habernos hablado de los centros pastorales, donde no hacen asistencialismo social, sino acompañamiento personal. Gracias a ustedes, salesianos. Sigan adelante en este camino, que no engaña de poder dar todo y rápidamente, sino que es profético, porque incluye a los últimos, construye fraternidad, siembra la paz. No tengan miedo de salir al encuentro de quien está marginado. Se darán cuenta de que salen al encuentro de Jesús. Él los espera allí donde hay fragilidad, no comodidad, donde hay servicio, no poder, donde es posible encarnarse, no buscar sentirse satisfechos. Allí está Él. Y los invito a todos ustedes a ir más allá de los miedos, más allá de las heridas del pasado, con confianza, un paso tras otro, en el trabajo honesto, en la dignidad de ganarse el pan cotidiano, alimentando la confianza recíproca y en la oración, los unos por los otros, porque esto es lo que nos orienta y nos da fuerza. Los animo, los bendigo y les traigo el abrazo de toda la Iglesia. Gracias.
Bueno, pues así es, en este mensaje tan denso y tan bonito que acabamos de escuchar del Papa Francisco, que se lo transmite a esos gitanos eslovacos que ha dicho Sergio, que están en una ciudad pues que están viviendo con bastante pobreza, ¿no? Son 4.500 gitanos en unas condiciones insalubres y el Papa pues se acerca a ellos y le da un mensaje, ¿verdad? Pero ese mensaje, nos preguntamos aquí, ¿ese mensaje es para ellos solamente o es para toda la Iglesia lo que ha dicho el Papa? Pues, ¿qué pensáis? ¿Quién se siente aludido también? ¿Qué le sirve para él?
Hombre, yo creo, voy a empezar para cortar el hielo. Yo creo que es un mensaje para toda la Iglesia.
Para todo. ¿Por qué, Maritere?
Para la Iglesia. Porque, bueno, hace alusión a todos, ¿no? Porque sobre todo dice que somos todos Iglesia, que ninguno los deje a ustedes o a cualquier persona fuera de la Iglesia. El Evangelio no juzguen y no serán juzgados.
Eso es.
El Evangelio no debe de ser endulzado, no debe ser diluido. La belleza de los hijos de Dios son nuestros hermanos. No se puede reducir la realidad del otro a los propios modelos prefabricados. No se puede encasillar a las personas. O sea, yo creo que más general no puede ser, ¿no?
Es que fijaros que es que hablamos de integración y pensamos que es una cosa extraña, de grupos raros, que tenemos que hacer un esfuerzo enorme, y no, es que es lo propio del Evangelio, si es que Jesús venía a eso, ¿no? A que todos fuéramos hermanos, que estuviéramos integrados unos con otros, a que lo que tú estás diciendo, ¿no? Que no nos juzguemos, no nos tiremos las piedras, como hacían los judíos, por los pecados. Es que eso... tenemos que cambiar el chip, ¿no? Con este mensaje del Papa. No es nada extraño.
Empieza diciéndolo así, ¿no? Decía que ya San Pablo VI, ¿no? Decía sí. Que nadie debe de sentirse fuera de la Iglesia.
Nadie.
Y ha dejado de. Nadie es nadie, nada. No es solo un modo de decir, es también un modo de ser de la Iglesia. O sea, claro, es un mensaje para todos. Porque los gitanos están en la Iglesia. Se lo dijo a ellos porque fue a visitarlos expresamente, ¿no? Allí, en la miseria, en la pobreza, para decirles, vosotros también estáis aquí, esto también es la Iglesia. Entonces, bueno.
Me ha hecho gracia porque una frase que es que los gitanos, yo por lo menos la he oído mucho, no sé, Manuel, que dice el Papa, hay que pasar de la cerrazón a la integración. ¿Qué es eso de la cerrazón? ¿Tú lo has oído, Manuel, en los gitanos? ¿Eso de ser muy cerrado?
Yo creo que se refiere más a la sociedad mayoritaria, ¿no?
Y a todos, ¿no?
Claro, la sociedad mayoritaria es la que lo tiene ahí excluido, ¿no? Están ahí en un gueto, en un... Yo creo que cuando dice cerrazón se está refiriendo a eso, ¿no? Creo, ¿no?
Yo me imagino como hacer los muros.
De la cerrazón. Ahí se puede sentir aludido los haché, ¿no? O los payos, como dicen otros gitanos, ¿no? La sociedad mayoritaria, ¿no?
Uh-huh.
La cerrazón a la integración, ¿no?
Eso es.
Creo, yo lo entiendo así, vamos. Lo que quiere decir,
o a la inclusión, bueno. Me ha gustado la palabra que nos ha dicho nuestro amigo en la entrevista, también, ¿no?
La inclusión,
en vez de integración, que parece a veces la integración, a veces parece, o les parece a la gente como ofensiva, ¿verdad?
Sí.
La integración, yo me he dado cuenta que depende con el gitano que hables, le puede parecer ofensiva. Entonces, quizá incluir, estamos todos incluidos, ¿no? Claro. No integrados. Pero bueno, que está bien en cualquier caso. Pero sí que es cierto que además, jolín, el mensaje estaba, bueno, sembrado, ¿no? Pero no es que haya dicho, la verdad, no es por quitarle mérito, no es que haya dicho nada nuevo, porque los mensajes de su santidad el Papa son todos muy claritos, pero... También ha hecho alusión, que me ha hecho a mí mucha esto, ¿no? Cuando le daba las gracias a don Peter, porque no sé bien exactamente quién era este, pero que dijo que le había hablado este señor de centros pastorales, donde no hacen es asistencialismo social, sino acompañamiento personal. Entonces eso también me ha chocado, ¿no? O sea, me ha gustado. Dice, no estamos aquí de asistentes sociales, sino acompañando personalmente, ¿no? Eso es lo que tenemos que ser, acompañantes.
Es que eso es integrar. Yo creo que integrar, lo que dice el Papa, es acompañar. No es sumar, no es agregarnos.
No.
Es acompañarnos uno a otro. Entonces ahí nos vamos conociendo y todos cambiamos un poco.
Y además, no sé, también eso de que no endulzar el Evangelio. Eso. O sea, que se sea claro, que se vea la dureza o la realidad de las cosas, ¿no? Le daba las gracias a los salesianos principalmente, pues porque me imagino que por su carisma este tan claro que parece que tienen, ¿no? Que digan que no engañen a la gente de decirle que se le va a dar todo y todo muy rápido y todo perfecto y todo muy profético, porque en eso no consiste, ¿no? Eso no es así. Hay que, pues las cosas llevan su tiempo, hay que esforzarse. Hay que construirse y quererse como hermanos, me ha parecido un mensaje fácil de entender y para todos,
¿verdad? No sé, Manuel,
bueno, si él está hablando a esos gitanos de ese sitio, de ese barrio, ¿no? Una especie de 3.000 viviendas o barrio de la mina, sí. Una cosa, pero mucho más grande, ¿no? Porque parece ser que es el gueto o algo así más grande de Europa, ¿no?
4.500 gitanos,
eso dice. Es. Entonces estamos hablando de ¿cómo se llama? El lumpen, ¿no? Pues claro, esto no es... Los gitanos son muchas cosas, habremos muchas clases de gitanos, ¿no? Pero concretamente está en un barrio donde la gente son gitanos, pero es lumpen, ¿no? No sé si me explico.
¿Pero es?
Lumpen, los lumpen. Eso pueden ser gitanos, pueden ser payos, puede ser cualquiera, ¿no? Lumpen.
Claro.
Claro, es un barrio como en su tiempo era La Perona, o era el Somorrostro, sí. O eran otros, ¿no? Eran, bueno, el Somorrostro quizás no tanto, aunque yo no lo conocí, pero bueno. En fin, barrios sí. Así, o las 3.000 viviendas, ¿no? Eso es, ahí la mayoría son... Son esos lumpen, ¿no? El Estado son... no se puede decir que es una representación de lo que somos los gitanos.
Una realidad propia.
A mí me lo parece. Es una realidad de las tantas que hay, ¿no?
Uh-huh. Y, una curiosidad. Claro,
en ese barrio, pues yo creo que el Papa estaba hablando teniendo en cuenta dónde estaba, ¿no? Con qué gente estaba, ¿no? O a los que se dirigía, ¿no?
Una curiosidad, iba a decir ahora a Manuel, que la hemos escuchado a Mariter y yo en la entrevista, bueno, y todos los radioyentes, a Andrés, que decía que muchos gitanos en este tema de la integración, como algo negativo, le dice a otro, integrado te veas. ¿Te has oído eso,
Manuel? No, la primera vez que lo escucho.
Pues yo también, pero Belén parece que sí que lo conocía.
Yo le he oído de Zaragoza.
Claro, por eso te íbamos a preguntar a ti. Porque la palabra integrar creo que quiere decir un poco es dejar de ser una cosa para hacer otra, ¿no? Creo que es la definición.
No del todo, ¿no? Quizá. Pero intégrate también, ¿no? No tienes por qué dejar de ser. Ese es el problema.
Eso que,
digamos, pero creo que la palabra, el diccionario real de la academia, creo que lo que dice es eso, ¿no? Viene a ser así, que es dejar de ser una cosa para hacer otra, ¿no?
Pero no lo hemos visto, tenemos que mirarlo.
Lo miraremos.
Yo sí lo miré hace...
¿Ah, sí lo has mirado, Manuel?
Hace años, sí, pero sí. Sí. Y yo decía lo mismo. Yo he usado otra palabra que ahora no me acuerdo porque hace años...
Pues inclusión después. Está mejor, como ha dicho nuestro entrevistado, Andrés. Incluir en lugar de integrar.
¿Y tú qué palabra decías, Manuel?
No me acuerdo, no es esa que tú dices tampoco, es otra palabra. Ahora no me
lo vamos a mirar para otro programa, Manuel.
Ahora no, ahora la palabra. Porque claro, yo decía, yo no quiero dejar de ser gitano para ser el qué, claro. ¿Payo o qué? ¿Otra cosa? No, yo,
pues claro, por esa
yo no quiero dejar lo que yo soy.
Claro, eso, yo la palabra me quiero integrar en alguna cosa si tengo que dejar de ser yo, eso está claro.
Eso es, claro.
Es que el Papa dice, no, los niños se merecen una vida integrada. Me está diciendo a los mayores.
Sí, pues por eso te digo que no sé si eso está bien. Tiene razón Manuel. No sé, vamos a tener que corregir al Papa.
Bueno.
Sí, porque sí, bueno, es que el Papa se puede equivocar. Si lo ha escuchado mucho y eso, pues le ha soltado la palabra. Y la ha soltado muchísima gente. Estamos hablando de hace ya 30 años o más. Se decía integración, integración, integración.
Claro,
hasta que no me acuerdo. ¿Quién fue el que dijo? Dice, yo no quiero, esto de ser integral quiere decir esto. Lo miraría en el diccionario y dijo, no, esto no. Eso. Y entonces, dice que esto lo he vivido yo, pero hace mucho tiempo. Y claro, al Papa
mira,
pues,
yo
también.
Creo, mira, es que con esto de los medios dice que la integración es juntar diversos elementos que toman parte de un conjunto en común. Nos estamos equivocando. Hay que juntarlo todo. O sea, es juntar todo para formar, o sea, porque es dice, juntar diversos elementos que forman parte de un conjunto común. O sea, es juntarnos todos porque todos formamos parte de ese conjunto común. Entiendo.
Pero eso es una definición del diccionario de la Academia.
De la Real Academia Española.
Ah, sí.
Bueno.
No sé, lo han variado, eso lo han cambiado, ¿eh?
Tendrá más acepciones, Manuel. Tendrá más acepciones.
Claro, o lo han cambiado con esto, pues los socialistas lo cambian todo. La palabra, ¿no?
Bueno, lo importante es que para el Papa, integración, aunque en el diccionario sea una cosa u otra, es algo bueno, porque es que nos une a todos dando lo mejor de cada uno,
sí,
¿no?
Hombre, claro,
y dejando atrás aquello que tenemos que dejar que no nos une. Es que muchas veces queremos ir todo.
Todos tenemos que estar juntos, nos tenemos que integrar todos para hacer un conjunto común entre todos. Eso es lo que yo creo que quería
decir. Dejar lo que nos separa, ¿no? A veces hay que dejar algo de uno mismo. Lo decía también el Papa, dice que a veces vemos al otro, a ver dónde lo decía, que vemos al otro todos los defectos. Y somos, dice concretamente, somos muy indulgentes con nosotros mismos, pero somos inflexibles con los otros, ¿no?
Manuel, la integración es el proceso y resultado de mantener unidas las partes de un todo.
De mantener de un todo, todo.
Manuel, apúntate esto. Es el proceso y resultado de mantener unidas las partes de un todo.
Pues eso, tiene que haber más sesiones. O el diccionario este lo han cambiado, ¿eh?
Lo han cambiado, seguro.
Vale. Sí, porque yo eso lo leí en su momento y es lo que yo estaba diciendo, ¿no? Era dejar de ser hacer otra cosa, ¿no? Dejar de ser, claro. Yo no quiero dejar de ser gitano, ¿no?
Claro.
De hecho.
No lo pide, eso no lo pide ni su santidad ni el diccionario, de verdad, eso creo.
No nos piden dejar de ser gitanos, sino de integrarnos en ese sentido, de ser unos para los otros, de ayudarnos.
Yo no te integro, Manuel, si dejas de ser gitano.
Y que se puede ser uno gitano y estar integrado.
Eso es.
Por eso.
Pues la vamos a dejar aquí porque se nos va el tiempo. Nos quedamos ya con esta frase en este coloquio, ¿no? Tan interesante y tan instructivo. ¿De acuerdo? Lo que necesitamos es recuperar dignidad y pasar de los prejuicios al diálogo, de las cerrazones a la integración, nos dice el Papa Francisco.
Arte religioso.
Llegamos al momento del broche de oro, el arte religioso, que hoy será con una poesía, como no, recitada ahora mismo por nuestro colaborador y parte del equipo, no solo colaborador, don Manuel Reyes, que hoy es una poesía muy, muy especial, que él mismo no lo puede decir. Dedicado un hermano a su hermana monja de clausura, pero que además es familia de don Manuel Reyes. Así que adelante, Manuel, cuando quieras.
Muy bien, yo voy a hacer una pequeña introducción. Esta poesía la escribió Agustín Rivero, que es el autor. Fue un poeta que ya no vive, este hombre nacería en el año 15, 18, por ahí del siglo pasado, claro. Ya está muerto. Y entonces eran cinco hermanas y él, que era varón. Y él se fue muy jovencito a que quería ser poeta, escribía y recitaba cosas y se fue para ser artista y lo llevó a hacer, vivió de la poesía y de la más de la rapsodia. Bueno, pues esta es la poesía, se la escribe a su hermana que estaba en el pueblo, que era una monja de clausura, y entonces la pared del convento, creo, quiero recordar yo que se llamaba la poesía. Y dice así: ni tú ni yo lo sabemos. ¿Cómo estará por fuera la pared de tu convento, hermana Antonia? Ni tú ni yo lo sabemos. Tú dentro, con Dios del brazo, rezando siempre en silencio y asomándose a tus ojos dos angelillos traviesos. Yo, como decía mi madre, mi Agustín siempre está lejos, a su corazón de pie y a la verdad de su verso. Le estaba chica la calle, le estaba chico este pueblo. No quiso escuchar palabra, ni quiso escuchar consejo. Con su verso a flor de labio se fue soñando despierto. Niña, debía haber sido como las cinco que tengo. Dios y ellas me perdonen, que no volvería yo a hacerlo, que lo mejor de mis versos éramos todos nosotros y nuestra madre en el centro.
Belén Carreras, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
María Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a vosotros, que habéis estado escuchando durante este ratito nuestro programa de Acá hablamos de un nivel. Os recuerdo que volvemos en 4 semanas para que disfrutéis de nuevo con todo nuestro equipo. Aquí un servidor se despide deseando muy buenas tardes y que Dios os bendiga.
La que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra a mi corazón.
Han escuchado Acá hablamos de un nivel con Belén Carreras y su equipo.
En mi mundo azul, donde yo canto, donde bailo, donde me iluminas tú, todos mis sueños te los mando y espero tu luz, y no me sueltes de tu mano.